Bien, algo que anticipábamos también al comienzo del programa, que íbamos a estar hablando de la situación de la educación, ¿no? Terminaron las jornadas la semana pasada, impuestas por la DGE, y ¿qué se prevé para este comienzo de esta semana, ¿no? Estamos en comunicación con Lorena Gordillo, parte de la Secretaría de Educación e integrante del Secretariado Ejecutivo Provincial del SUTE, a quien le decimos muy buenos días, Lorena. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Marcos, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, terminaron las jornadas y ¿cuál es lo que va a suceder a partir de hoy, ¿no? Lo que planea después de estas jornadas.
Sí, la semana pasada, transcurrieron las jornadas institucionales, como vos decías, convocadas por la DGE, y finalizaron el viernes a las 16 horas con un mensaje del director general de escuelas por Zoom, que tuvo algunos desperfectos técnicos, casi no se pudo escuchar, pero seguramente vendría en tono con algún tipo de felicitación, como fue el inicio de la jornada, ¿no?, por parte del gobierno. Y después empezaron a circular algunos datos de las jornadas, algunos datos un tanto llamativos, por decirles de alguna manera, en donde había un alto porcentaje de, entre comillas, conformidad con la gestión de Tomás en cuanto a la pandemia, cómo se había organizado la educación en pandemia. Y la verdad que llaman la atención esos datos porque primero no se muestra un análisis sobre cuántas personas se hizo, primera cuestión, ¿no?
Claro, las fuentes.
Y la, mejor dicho, la cantidad de que conformaba la muestra. Entonces, habían unos números abultados en donde decía que la mayoría estaba a favor, cuando claramente en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, esto se ha puesto en cuestión, ¿no? Desde el protocolo, que es lo central, ¿no? Y después algunas cuestiones ya de tipo institucional, pero que se pueden planificar cuando uno está por empezar presencialmente, porque virtualmente, entre comillas, es muy difícil hacer acuerdos pedagógicos, institucionales, salvo cuestiones operativas. Y en ese sentido, nosotros y nosotras desde el SUTE, para hoy y para mañana, estamos convocando a una retención de servicios, de tareas, y hoy a una acción en las redes. Llegamos a esta situación, a este nuevo inicio, por una serie de deudas que tenemos, que tienen, mejor dicho, con nosotros y que nosotros tenemos con otros, debido a que ya tenemos un salario caído, que es el aguinaldo. Ustedes saben que recién lo van a pagar en septiembre, con lo cual estamos amparados y amparadas por la ley, porque se considera, luego de un mes pasado, el no pago un salario caído. Y además tenemos, en la Constitución Nacional, también tiene el amparo, si querés, de la OIT, pero lo más importante es que nos ponemos a pensar en qué inicio está ofreciendo este gobierno, ¿no? Un inicio cargado de nuevo, una pseudo planificación, porque vos podés tener una semana de clases, de jornadas, y en verdad discutir cosas que las estás discutiendo sobre la base de que no sabes cuándo vas a volver, ¿sí? Yo puedo decir, los saberes prioritarios que voy a trabajar de acá a fin de año van a ser estos. Entonces, en verdad pareciera que se trabaja sobre una realidad paralela, ¿no? Porque en verdad, ¿qué saberes prioritarios vas a tener si todavía no sabes cuántos chicos y chicas se van a poder conectar, ¿no? Porque hoy y mañana, hoy y mañana, y hasta vas a saber cuándo, seguimos con educación en emergencia. Nosotros preferimos llamarle así, y no virtual y no a distancia, porque bueno, la virtualidad implica otras cuestiones. Por ejemplo, desde que todos y todas tengan un elemento o un dispositivo para poder conectarse al menos. Uh-huh. Y esto verdaderamente no ha sucedido, ¿sí? La Dirección General de Escuela ha dado algunas opciones, por ejemplo, que es los papás y las mamás puedan buscar los cuadernillos, pero después no ha habido un seguimiento más allá del gran esfuerzo que han hecho los compañeros docentes, los celadores y celadoras. Entonces estamos en una situación bastante compleja porque empezamos, entre comillas, el miércoles, te hablo del miércoles porque hoy mañana hay retención de tareas, sí. en una situación en donde tenemos las paritarias congeladas, nosotros tenemos el mismo sueldo desde diciembre del 2019, y hoy para la DEIE, una familia, para no ser pobre, tiene que ganar 37.800 pesos. Y a nivel nacional, según el INDEC, 43.000. Así que te podrás imaginar, nuestros salarios son mucho menores. No ha habido ningún tipo de recomposición, ni tampoco el pago de la ayuda de útiles, ni la vestimenta para los compañeros y las compañeras celadoras. Entonces, la verdad que es un inicio cargado de dificultades, cargado de insatisfacción de necesidades básicas en las familias, y a eso se le agrega todos los gastos de esta llamada, entre comillas, virtualidad, ¿sí? Porque hoy un abono de internet, uno de los más baratos, sale 1.300 y de ahí para arriba, ¿no? Igual que los datos del celular, hay compañeros y compañeras que se contactan desde sus celulares. Uno a veces tiene la fantasía, o una tiene la fantasía, de que todo el mundo cuenta, el mundo docente cuenta con una computadora, y sinceramente no es así. Más cuando el plan Conectar paró durante el macrismo, y bueno, no se han vuelto a entregar computadoras, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad que es muy grave lo que estás describiendo, ¿no? Esto de salarios congelados desde diciembre, que no, bueno, ni hablar de las paritarias, ¿no? Que no hay un aumento del salario, y la crisis también en general, ¿no? Y estos datos que mencionás de números para estar bajo la línea de la pobreza, ¿no? 38.000, y según el INDEC 43.000, ¿no? Es
claro,
un número enorme.
Es enorme, y además pensemos que estamos en una situación en donde una situación de aislamiento, ¿no? Y la crisis es sociosanitaria, y nosotros no somos los únicos, los trabajadores y trabajadoras de la educación, no somos el único colectivo que está complicado. Si uno ve también los compañeros y compañeras que se desempeñan en la salud, todos los días se está denunciando la situación que tienen, en donde están en la primera línea de fuego, tratando de atender a las personas que tienen COVID, y cómo también el personal de salud se está enfermando, no se está contagiando, porque no tienen los elementos de bioseguridad necesarios, y hay como un juego ahí de verdad-mentira, en donde el gobierno plantea que sí, que tienen los elementos, que sí se trabajan 14 por 14 días, y con una precariedad laboral impresionante, en donde hay personas que cobran 20.000 pesos. Entonces, uh-huh. Cuando nos dicen que quieren, acá en Mendoza, que quieren cuidar la salud de todos nosotros y nosotras por sobre la economía, la verdad que eso es una falacia, porque lo vivimos todos los días, ¿sí? La verdad que es una situación muy difícil, y por eso nosotros entendemos que, a pesar de la dificultad del distanciamiento social, que no implica que el aislamiento, ¿no? Porque hemos hecho marchas con todos los cuidados y seguridades que se nos exige, marchas que fueron cuando nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de la municipalidad, que fueron reprimidas, bueno, también un compañero de ustedes fue atacado, bueno, digo, y después a la semana próxima una marcha pro gobierno, si se quiere, o anticuarentena, en donde se muestra claramente la doble vara de la justicia. Sí. Entonces, bueno, una complejidad importante ante un gobierno que hace oídos sordos. Nosotros nos hemos mandado un montón de cartas, documentos, en donde hemos pedido que se haga una paritaria virtual. Digo, si el Congreso está funcionando virtualmente, ¿por qué el gobierno no se podría sentar virtualmente? No creo que a ellos les falle la computadora ni Zoom, ¿no?
No, aparte, a nivel de importancia, digo, si el Congreso está funcionando, ¿cómo no va a funcionar una paritaria, no?
Exacto. Sí. Y lo interesante también de las jornadas es que nosotros hicimos un relevamiento, porque sabíamos que los datos, obviamente, iban a manipular para ser favorables a la DGE. Uh-huh. Hicimos una encuesta y la verdad que con un formulario, y la verdad que el descontento es muy grande, sobre todo porque también nos ponen como una especie de sujetos que no nos enfermaríamos, ¿no? Claro. Hay una parte del protocolo, para que sepa la audiencia, que bueno, se va a trabajar como por grupos, ¿sí? Y en el caso de que haya algún estudiante que se enferme, ¿no? Se va a aislar a ese grupo, se llaman islas o burbujas. Uh-huh. Pero el que va a seguir viendo es el docente, ¿no? Entonces nos ponen en un lugar de casi de que somos inmunes a enfermarnos, ¿no? Uh-huh. Y además con escuelas, no somos Finlandia, con escuelas en una situación edilicia caótica, en escuelas en donde no se puede cumplir, en el caso de que se volviera la presencialidad, si vos pensás, si escuchamos más o menos hace 2 semanas, ya casi volvíamos, ¿no?
Claro.
Tuvieron que salir a decir, porque ya no se podía ocultar el tema de la circulación comunitaria, y tuvieron que salir a decir que, bueno, las clases no iban a empezar. No. Pero las clases presenciales, ¿no? Pero sí, en el caso de que empezaran, hay muchas cosas para mejorar, cambiar y rehacer, ¿sí?
Sí, sí. Aparte el protocolo, ¿no, Lorena? Tuve oportunidad de verlo, soy docente, estuvimos hablando con compañeros y compañeras respecto al protocolo y en las mismas jornadas, ¿no? Y es inviable este protocolo, llevarlo a la realidad. Habla de tener insumos donde, y justo mira lo que es la casualidad, el director del CEN decía, acaba de ingresar en el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Ingresaba el monto de para compra de insumos, ¿no? Había ingresado, uh-huh, Lorena, 600 pesos.
Claro.
600 pesos le había llegado al, por ejemplo, bueno, te doy un ejemplo, ¿no? El CEN, donde tiene 4 anexos, ¿no? Y cómo distribuir 600 pesos cuando el protocolo habla de alcohol en gel, lavandina, trapos con lavandina, ¿no? Habla de todo un protocolo, tener también los termómetros, ¿no? Que salen que alrededor de 4.000, 5.000 pesos un termómetro. Uh-huh. ¿Cómo hace, por ejemplo, un CEN donde hay 4 anexos, o sea, 4 diferentes escuelas para tener 4 termómetros, ¿no?
Sí, ahí te das cuenta la
distancia mucho de la realidad,
claro,
ese protocolo,
o sea, sí, totalmente. ¿Quién escribió ese protocolo? ¿Desde dónde? Lamentablemente en los sindicatos no fuimos consultados, a pesar de que la central de trabajadores que nos representa a nivel nacional, que es la CETERA, se sentó a dialogar ese protocolo, pero no lo bajó a las bases, y entendemos que somos los que estamos en la tarea diaria de la educación, los y las que tenemos que opinar, porque en verdad, sentados en un cómodo sillón desde Buenos Aires, y eso que vos decís, con 4 aulas anexas, claro, ¿cómo haces con 600 pesos? No. ¿Qué compras con 600 pesos? No sé, claro. 3 litros de lavandina y lo diluís.
Sí,
no. Se supone, ¿no? Y por eso te decía que las medidas de bioseguridad, o sea, van a haber mascaritas o nos la vamos a tener que comprar los y las trabajadoras? Uh-huh. Los chicos y las chicas, ¿cómo van a hacer con el barbijo?
¿Cómo hace?
O sea, uh-huh, hay una serie de dificultades y cómo se aprenden esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Y lo más preocupante es qué pasa con los chicos y las chicas que no alcanzan a llegar a eso. O sea, que no pueden llegar porque no promovieron o no pudieron alcanzar la posibilidad de conectarse vía internet en todo este tiempo. Claro. Ustedes imagínense los impactos subjetivos de una familia que además de tener que estar pensando en cómo vive la diaria, además tiene que pensar cómo su hijo o su hija se conecta para poder hacer las tareas, ¿no? Pensemos en el registro subjetivo que le queda a ese nene o a esa nena de que se habla, puede ver la tele y se habla de que hay clases a través de internet virtualmente, entre comillas, uh-huh, y él o ella no están pudiendo hacer las tareas. Digo, también deja huellas de como muy complejas a nivel de lo subjetivo, ¿no? Uh-huh. El qué pasó con mi familia que no me pudo acompañar, por qué yo soy pobre, ¿no? Una serie de cosas que no están planeadas ni planificadas en esto, porque acá se planifica para un grupo social que pareciera que fuera homogéneo, ¿no? Claro. Y si uno empieza a indagar, bueno, vos trabajás en SENS, si uno empieza a indagar, hay un montón de historias familiares, vinculares, que la verdad que hay que acompañarlas más que uh-huh, estarles mandando tarea por un dispositivo como un celular, en el caso de que haya eso, ¿no? Y en esto decir que las y los docentes han hecho y hacemos un gran esfuerzo, o sea, no, en eso hay una comprensión de los trabajadores y trabajadoras de la educación de que cómo se ayuda, cómo se acompaña, ¿no? También llegando a niveles de voluntarismo que en verdad te ponen contra las cuerdas el gobierno y de terminar cargándole el celular a un estudiante para que pueda seguir, o festejando el gobierno, festejando que alguien tenga que caminar unas cuadras para poder tener internet, ¿no? En el frío, digo, romantizando de alguna claro, forma esto, ¿no? La exclusión de un uh-huh, servicio, romantizándola como hizo el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que ese esfuerzo debe ser aplaudido, pero en verdad es alguien que tuvo que moverse de su casa para ir a buscar internet a dos cuadras, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que hoy y mañana vamos a demostrar que, vamos a retener nuestras tareas, uh-huh, porque no estamos en condiciones de iniciar con todo este contexto que yo te decía, paritarias congeladas, sueldos por debajo de la línea de pobreza, uh-huh, celadores y celadoras que son los peores pagos y los que deberían, según el protocolo, limpiar cada 90 minutos. Pensemos uh-huh, en los SENS, por ejemplo, cuántos celadores y celadores hay, ¿no? Gente sobrecargada, ¿sí? Y después toda la situación de salud psicofísica para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Seguramente no se ha descansado como se debía, porque vos sabés que se recibían tareas en cualquier momento también. Claro. Y la verdad que uno no puede a veces decir que no, porque quizás es alguien que recién a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, se pudo conectar
y mandar el
uh-huh, mensaje y la tarea, ¿no? Uh-huh. Y para esta, lo más grave es que para toda esta problemática que es social y es educativa y genera una brecha digital importantísima, no hay una respuesta. Entonces hoy, ayer veía, el lunes 27 empezó un mensaje de la Dirección General de Escuela. El lunes 27 comenzamos las clases y como el eslogan, que los chicos aprendan. ¿Qué chicos son los que aprenden, no? La verdad, con un nivel de homogeneización importante, y la verdad que por el lado de nuestro, con de los trabajadores y las trabajadoras, con un gran enojo que se está transformando de a poco en posibilidad de acción, ¿no? También de desesperanza, ¿no? No lo vamos a negar, porque eso sería mentir a la verdad, ¿no? A la realidad, perdón. Uh-huh. Pero hay mucha gente que está, la realidad le ha pegado de una forma a esta cuarentena que, bueno, por eso te decía de él, esas consecuencias psicofísicas. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad que estamos en una situación compleja, pero no estamos solos ni solas, eso es lo importante. Estamos trabajando con el Frente de Unidades Estatales, porque también están en la misma situación que nosotros y nosotras, por ejemplo, los compañeros y compañeras de salud. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros avizoramos tiempos complejos y tiempos de lucha, ¿no? No, para nada, tiempos tranquilos.
Uh-huh. No, para nada.
Y ayer sacábamos una solicitada en donde decíamos, bueno, paritarias ya, y que la bronca crece y en algún momento desborda, ¿sí? Uh-huh. Más temprano que tarde, nosotros entendemos que la bronca desborda, y bueno, y es exclusiva responsabilidad del gobierno provincial.
Lorena, muchísimas gracias, la verdad muy importante poder escucharte y poder, bueno, seguir de cerca lo que está sucediendo. 27 y 28 paro de actividades, ¿no?
Claro, retención de tareas, sí, y les pedimos a los compañeros y a las compañeras que podamos virtualizar de alguna forma nuestros pedidos, ya que no podemos juntarnos en algún lugar para expresarnos por toda la dificultad que hoy hay, entonces que puedan expresar sus sentires, todo lo que han gastado, sus reclamos, porque nosotros estábamos hablando de SENS, ¿no? Pero tenemos que hablar de educación especial, de educación secundaria, cómo están en las zonas rurales, digo, una serie de complejidades que lamentablemente no se han tenido en cuenta.
No,
pero bueno,
para nada.
Así empezamos el plan de lucha, o lo continuamos, mejor dicho, después del receso escolar, y bueno, y vamos a ir viendo si nos reunimos virtualmente para poder decidir y completar y profundizar un plan de lucha que exprese, bueno, el grado de descontento y de desprotección en el que estamos los trabajadores de la educación y los chicos y las chicas que acceden al sistema educativo.
Bueno, Lorena, muchísimas gracias entonces.
No, muchas gracias a ustedes.